Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Busaniche y los voy a acompañar en esta clase, la escuela llegando a sus casas, en esta segunda etapa de aislamiento y distanciamiento social. Espero que la estén cumpliendo. Sé que es difícil, sé que hay veces que tienen ganas de correr y todo. Bueno, ¿qué tal el living? ¿Por qué no? ¿O qué tal no hacer flexiones en la cocina, chicos? ¿O el cuarto de cama en cama quizás se transforma en algo divertido? Bueno, hoy es 16 de abril y tenemos clase de matemática. Repaso de números enteros. Esto no podría realizarse si no fuera por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos que tuvieron esta iniciativa. Seguimos educando. Recuerden que todo lo que vamos a hablar acá pueden entrar a www.seguimoseducando.gov.ar o en nuestra cuenta de Instagram, @seguimoseducando. Además, tenemos teléfono. Anoten, ya deberían tener el lápiz y papel porque se vienen algunos ejercicios. Anoten 11 25 12 08 96. 11 25 12 0896. Y llegamos a todo el país a través de Radio Nacional, las 49 emisoras del país de Argentina, a través de las radios universitarias, las cooperativas, pueblos originarios, las comunitarias, las radios privadas. Bueno, llegamos a todo el espectro argentino. Hoy, clase de matemática con la profe Ayelen Campero Bassola. Hola, Aye.
Hola, Gise, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
¿Vamos a hacer repaso de números enteros?
Así es, vamos a hacer repaso de números enteros. No te veo que hayas traído la tarea que dejé el otro día, pero no te preocupes que la vamos a resolver juntas.
Sí, sí, la traje. Empieza la clase de matemática.
Secundaria. Matemática.
Y empieza esta clase, ¿qué tal con, si no la empezamos con Adrián Paenza? Él, que es un gran científico, divulgador, matemático, y le gusta todo esto, hizo un lindo capítulo en Canal Encuentro sobre la historia de la matemática. El programa se llama Alterados por Pi, por si lo quieren buscar, está en Canal Encuentro. Escuchémoslo, Adrián Paenza hablando de la historia de la matemática.
La matemática parece tener un doble estándar. Por un lado están las disquisiciones teóricas, que a primera vista solo parecen tener importancia para nosotros, para los matemáticos, sin que tengan injerencia en el mundo real. Y por otro lado, la matemática es una herramienta indiscutible para resolver todo tipo de problemas en ese mismo mundo real. Hay un diálogo, una discusión célebre entre dos próceres de la ciencia, el físico Albert Einstein y el matemático Henri Poincaré. Einstein confesaba que en sus comienzos creía ver en la matemática su verdadera vocación, porque lo ayudaba a darse cuenta de cuáles afirmaciones eran verdaderas y cuáles eran falsas, pero que después la abandonó porque no podía decidir cuáles afirmaciones eran las importantes. Poincaré, rápido y agudo, también hizo una confesión. Afirmó que en sus comienzos él había estudiado física porque le permitía separar las afirmaciones importantes de las triviales, pero que se volcó a la matemática porque con la física no podía diferenciar las cosas ciertas de las falsas. Creo que por delicadeza, Poincaré no le recordó a Einstein que sin las herramientas de la matemática él nunca hubiera podido formular la teoría de la relatividad. Claro, es justo aclarar también que Einstein en sus últimos años reconoció sobradamente el papel fundamental que tuvo la matemática en la formulación de sus teorías.
La matemática, tan importante, y la utilizamos en la vida cotidiana todo el tiempo, profe Ayelen.
Sí, es súper importante y está en todos lados, ¿no? A veces nos dicen, ay, ¿para qué tenemos que estudiar esto? Bueno, hay que estudiarlo, ya nos vamos de a poco a ir dando cuenta en qué ocasiones lo utilizamos. Así que hay que estudiarlo y tomarlo también con una manera de ponernos a pensar y de ejercitar un poco la mente en estos días de cuarentena que que no podemos salir a jugar o qué sé yo, bueno, podemos ejercitar de otra manera. También
totalmente.
Está bueno.
Bueno, vamos a hacer el repaso de números enteros.
Así es. La clase de hoy es de repaso de números enteros y lo que me gustaría que me digas, casi sin dudar a esta altura, es algunos ejemplos de números enteros que se te vengan a la mente.
Ejemplos de números enteros, por ejemplo, cuando tenemos que hacer la medición del clima, menos 2 grados, ese uh-huh. es un número entero negativo.
Ok.
Y el 10, el 14, el 115, el 1115 es número natural dentro de los números enteros.
Excelente, muy bien 10.
Y el 0.
Y el 0, muy bien.
¿Cómo aprendí?
Excelente, bueno. Hagamos un repasito de lo que vinimos haciendo hasta ahora, ¿sí? La primer clase habíamos charlado de los números enteros, lo habíamos puesto en el contexto de que había ido al almacén y le había quedado debiendo 10 pesos a Tilio, no sé si te acordás.
Sí.
Y que bueno, ahí lo que hicimos fue anotar, yo no me quería olvidar de esa deuda que tenía, y había anotado en mi libretita a Tilio menos 10. Nos habíamos puesto de acuerdo que eso que debía estaba bueno, por ahí representarlo con un número negativo y diferenciarlo de las cosas que tengo. Lo que tengo lo dejamos en positivo y lo que debo en negativo.
Y esa clase también vimos el tema del clima y las temperaturas bajo cero.
Exactamente, ¿sí? Y después también trabajamos con la recta numérica.
Me acuerdo.
¿Te acordás?
Sí.
Bueno, la habíamos utilizado para comparar números, ¿sí? No sé si te acordás. Por ejemplo, si queríamos saber si un número era más grande que otro, el que quedaba a la derecha en la recta era el más grande y el que quedaba a la izquierda era el más chico.
Exacto.
Entonces, si yo quisiera comparar, por decir algo, 225 y 121, ahí, ¿cuál es más grande?
225.
Ahí es el 225, que son los números que conocíamos hasta estas clases de números enteros, son los naturales, que ahí no tenemos dudas. Cuando trabajamos con números naturales ya sabemos cuál es más grande y cuál es más chico. Pero, ¿qué pasaba si ahora teníamos, por ejemplo, el menos 48 y el menos 36? ¿Qué pasa ahí?
¿Cuál es el más chico?
Sí.
El menos 48.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué fue lo que pensamos, ¿sí? Ahí lo mismo, podemos imaginarnos que hacemos la recta. Ya no vamos a hacer la recta con 36 números para atrás, para la izquierda, y 48 números para la izquierda, pues no termino más, ¿sí? Pero podemos imaginarnos la recta en nuestra cabeza y decimos, bueno, hacíamos la recta, poníamos el 0 en el medio, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos, y empezamos a ir para atrás. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. El primero que aparece es el menos 36.
Sí.
Y después si seguimos, menos 37, menos 38, menos 39, y en algún momento va a aparecer el menos 48. Entonces, si miramos las ubicaciones de cada uno de esos números, el que queda a la derecha es el menos 36 y el que queda a la izquierda es el menos 48. Por lo tanto, el menos 36 es el más grande.
Exacto.
¿Sí? Vos, como veo que venís estudiando, ya lo sacaste sin necesidad de hacer la recta numérica ni nada, ¿sí? Pero sospecho que estás utilizando una estrategia que te sirvió, que me habías dicho que podías pensar cuál era el que quedaba más cerca del cero, ¿te acordás?
Sí.
Vos me dijiste, bueno, el que queda más cerca del cero va a ser el más grande, el que está más lejos del cero va a ser el más chico.
Claro, todo respecto a los negativos.
Claro, eso es lo que tenemos que recordar. Es una buena estrategia, pero solamente funciona con los negativos, porque en los positivos pasa exactamente al revés, ¿sí? El que está más cerca del cero, si fueran los dos positivos, es el más chico y el que está más lejos es el más grande.
Profe, y una duda, cuando decimos, y lo quiero repasar de nuevo con los chicos para que, porque siempre hablamos de números naturales, pero los números naturales también les podemos decir números positivos, ¿no?
Uh-huh, tal cual.
Ok. Sí. O sea que tenemos por un lado los positivos, que son los naturales, y por el otro lado, después del cero, empiezan los negativos, y esos negativos, y todo eso es números enteros.
Así es. Bien. Bueno, y después también, no sé si te acordás, yo tuve muchas repercusiones de la clase pasada, el chinchón.
Espectacular.
Y mucha gente que me decía que estuvo jugando, haciendo menos 10, haciendo chinchón, ¿sí?
No, y además llegaron mensajes al 11-25-12-08-96. Y mirá este, porque yo estoy dudando con este. Mariela nos escribió. Estábamos jugando en familia al chinchón y yo tenía menos 12 y corté menos 10. Y no pudimos seguir jugando porque no sabíamos con cuántos puntos me quedé. ¿Me podrán ayudar?
Bueno, es una muy buena pregunta, pero no es sencilla de responder, ¿no? Porque hasta ahora habíamos trabajado con agarrar a números positivos, sumarle o restarle a algún otro número también positivo, ¿sí? Pero acá lo que nos dice es como que arranca en un negativo,
sí.
Y además le resta algo. Es como medio raro.
Eso es que venía re ganando, Mariela, la verdad, ¿no? Porque si tenía menos 12 es que venía ganando las partidas de chinchón.
Claro, tal
venía
cual.
Venía cortando. Y corta de nuevo.
Ajá.
Menos 10.
Claro. ¿Y ahí a dónde llega? Si venía, estaba en menos 12 y ahora hace menos 10. Bueno, estamos en el menos 12 y tenemos que ir 10 lugares para atrás, ¿o no?
Menos 22.
Claro, tal cual. Entonces, en este caso, ¿sí? Decimos, tiene menos 22. Y vos me decís que eso es bueno. ¿Y por qué es bueno?
Y es bueno porque tiene... porque está ganando, claro, porque al cortar vos tenés menos, porque el que pierde es el que tiene más números.
Claro,
entonces,
o sea,
si tenés menos números.
Lo que queremos evitar es pasarnos del 100.
Tal cual,
entonces,
y tenés
cuanto
menos 22.
Más para atrás estemos, es mejor. Entonces, cuanto más grande sea el número negativo que tengamos en la hojita de puntos, va a ser mejor.
Atentos, porque nos podríamos haber confundido y decir menos 12, menos 10, menos 2.
Claro.
No, ahí se suma.
Y ahí casi que ni conviene cortar menos 10 si vas a sumar así, ¿no?
Tal
a restar
cual.
Así, horrible.
Bueno, y Claudia de Lomas de Zamora, si me queda saldo negativo en la sube, ¿es un número entero, no? Una de las cosas buenas de la pandemia es que ahorro en viajes, poniéndole toda la onda a la situación. Saludo para mis amigas de Las Lomitas. Le mandamos saludos, Claudia, fuerza. Bueno, si me queda saldo negativo en la sube, es número entero.
Claro, ¿no?
Es.
Y ahí también a veces hacemos algunas cuentas. Decís, uy, estoy en menos 10 y tengo que viajar en el colectivo. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Y en cuánto me va a quedar el saldo negativo? Esas son todas cuentas que hacemos, capaz sin darnos cuenta, ¿no? Y las podemos hacer bien.
En un ratito seguimos con la tarea y todo, pero ahora es el momento de hablar con ella. La queremos tanto, meteoróloga, Nadia Zinsenko, pronosticadora y meteoróloga histórica de la televisión pública. Hola, Nadia. De este lado, Ayelen y Gisela te saludan.
Hola, chicas. ¿Cómo están?
Bien, acá, en plena clase de matemática. Hoy números enteros.
Bueno, difícil el tema, ¿no? Pero en realidad tienen razón. ¿Cuántas veces uno hace un cálculo y no se da cuenta siquiera? Me encantó lo del pasaje, lo del juego también, ¿no?
Uh-huh.
Ni te das cuenta lo de la sube, ¿no?
Claro.
Lo de la sube. Y ni te das cuenta y hiciste el cálculo.
Uh-huh.
Un cálculo matemático.
Así es.
Claro, y entonces ahí nos vamos dando cuenta que la matemática está en nuestra vida cotidiana, Nadia. Y vos, como meteoróloga, todo el tiempo estás trabajando con los números, jugando con los números. ¿Es parte de tu vida?
Sí, así es. Sí, también estamos en negativo y positivo en meteorología.
Y nosotros habíamos charlado la otra vez también con otro meteorólogo que nos contaba la importancia y por ejemplo, de que en las zonas más del sur se esperaban temperaturas negativas y por ahí ahora estaban un poco más elevadas, ¿no? Pero en general, los que están más al sur están mucho más acostumbrados a trabajar con temperaturas negativas y por ahí los que estamos un poquito más arriba, no tanto. Acá en Buenos Aires rara vez llegamos a temperaturas negativas, quizás una sensación térmica en pleno invierno.
Sí, así es. Sí, efectivamente, exactamente así pasa. Y es cierto, si comparamos los valores de temperatura en todo el hemisferio sur o en realidad en el planeta, respecto de 30, 40 años atrás, está todo más cálido, más templado.
Pero quizás todavía las zonas más de los polos siguen siendo números negativos, pero más grandes.
Sí, alguna excepción hay. No sé si se acuerdan, hubo este año en la Antártida una base que tuvo 19 grados positivos, una base brasilera, 19, hablaron inclusive un poquito más alto, de 20, algo así, pero era un dato que había que chequear y era un dato muy preocupante, porque semejante temperatura en un lugar donde está todo cubierto con un hielo de siglos, como que, bueno, era muy preocupante y lo iban a chequear a través de las Naciones Unidas, pero había dado positivo en una base de Brasil.
Me imagino que en esa zona no deben tener ni remeras, ¿no? No deben haber tenido ni que ponerse, pobres, con tantas temperaturas tan cálidas. Pura campera y polera.
Sabes que sí. Tenés razón, pero de todos modos, hay que ver esos valores que están fuera del lugar, sí, fuera del lugar, que no están armónicos con el entorno, con lo que te rodea. Probablemente allí el sistema de observación haya estado expuesto al sol, alguna cosa, viste, algo raro pasó. Hay un, cuando un dato está tan fuera del lugar, ¿sí? Uh-huh. Tan fuera de lo que está haciendo el entorno, hay que empezar a controlarlo.
Claro, nos hace dudar quizás de cómo se midió eso, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Lo mismo pasa con cualquier dato, cualquier cálculo, ¿no? Cuando uno hace sobre algo, cuando los valores medios, lo normal, es un número y te da algo muy para arriba o muy para abajo, muy positivo o muy negativo, uno tiene que mirar a ver qué pasó ahí, ¿no?
Claro, y también desarrollar quizás un poco la intuición de qué es lo que estamos esperando y en función de eso ver si tiene sentido o no lo que obtuvimos.
Claro, pero siempre en relación a lo que hubo antes y lo que es esperable uh-huh. en cuanto a los promedios.
Claro. Nadia, pregunta, nosotros estamos acostumbrados, el servicio meteorológico, a dar la temperatura y eso es científico. Pero también los argentinos tenemos esto de la sensación térmica. Que también,
también es científico, ¿eh?
Ah, también es científico. A ver, contame.
Pero claro, no es un invento. No.
¿No es un invento argentino?
Creíamos que era un invento argentino. Por acá.
No. Es un dato que se usa en la mayor parte del mundo, te iba a decir del país, en el país, en todo el país, en la mayor parte del mundo, y es importantísimo porque es lo que realmente y de verdad tu cuerpo, la piel expuesta al aire libre, va a sentir. Es un dato importantísimo.
¿Y cómo, cómo se saca ese número?
Mira, se tiene en cuenta la intensidad del viento y la cantidad de vapor de agua, que es la humedad real en la atmósfera, y hay una fórmula empírica donde tiene estos parámetros y se calcula. Por ejemplo, yo te digo, en estos días, yo estaba en mi casa y tengo un balcón grande con un cerramiento y estaba en remerita en casa.
Sí.
Y bueno, tenía que salir de mi casa a hacer una compra. Puse un suétercito, una cosita así liviana y salí.
Sí.
Cuando llegué a la esquina me estaba helando. ¿Y qué era? El factor viento. El viento que actuaba como un ventilador sobre mi piel y me hizo resfriar. Entonces la sensación térmica es un dato verdaderamente importante.
Claro, es como el cuerpo percibe la temperatura, digamos.
¿Cómo lo sentís en realidad?
Mira vos.
¿Cómo percibe? Pues es correcta la palabra. Nosotros en meteorología usamos sentir, pero uh-huh. percibir en el sentido de que es lo que realmente vos vas a experimentar.
Claro.
Yo tenía calorcito, estaba muy agradable en mi casa uh-huh. por ese tema del balcón que hace efecto invernadero. Uh-huh. Salgo a hacer la compra, eso es un hecho real, salgo. De hecho, me pasó. Y cuando caminé unas cuadras, llamé a mi marido, le digo, mira, tengo frío y me resfrié.
Claro, quizás lo podemos comparar con el hecho del ventilador, ¿no? Por ejemplo, el aire acondicionado cambia la temperatura, perfecto. Pero el ventilador, la temperatura es la misma, pero mueve el aire y hace que nos refresquemos.
Exactamente. De hecho, cuando hace calor, muchas veces, en lugar de poner el aire, bueno, la alternativa que tiene la gente, la persona que tiene aire acondicionado, pero otra cantidad de personas que ponen el ventilador, incluso porque el aire de pronto hace mal, no sé, bueno, mil razones, prefiere el ventilador. Ajá. Hace un calor terrible y pone el ventilador y se siente mejor. Ah, eso es la sensación térmica.
Nadia, y una pregunta. Los grados se miden en positivos y negativos y son todos los números enteros y podemos tener grados bajo cero. ¿Y la humedad? ¿Hay humedad bajo cero?
No, porque entonces, no a nivel del suelo, porque si la humedad fuera cero, realmente no podrías respirar. Vos necesitás la humedad.
Siempre entonces va a ser número natural, número positivo en la humedad. Siempre va a haber algo de humedad.
Sí, mira, gracias a Dios. Sí. Es muy bueno que haya algo de humedad. Claro, cuando hay exceso, sentís que la humedad te penetra a través de la ropa, y si hace frío, sentís más frío, si hace calor, más calor. Digamos que es un factor muy importante en cómo te sentís, cómo el ser humano, ¿no? El cuerpo se siente.
Sí, también a veces duelen más algunas lesiones viejas, ¿no? Una fractura duele más cuando hay mucha humedad.
Cuando hay mucha humedad, eso dicen las abuelas también.
Sí. Y vos sabés que las abuelas tienen razón. Tienen razón, efectivamente. La humedad actúa sobre los seres humanos. Cuando hay mucha y cuando hay alguna parte del cuerpo que está lesionada, duele más. Y este hecho es real, esto pasa, esto está comprobado. Incluso algunas enfermedades, fíjense que las personas que tienen problemas respiratorios de pronto dicen, me voy a Córdoba porque el aire es más seco.
Claro.
¿Sí? Pero lo que todavía no está probado médicamente, ahí tienen que intervenir en un trabajo de investigación los médicos y los meteorólogos, no está comprobado cómo es que actúa. ¿Actuar? Sí, está comprobado, actúa. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es que actúa? Claro. Bueno, mira, es para investigar, a ver cómo qué pasa ahí. Sí. Pero pasar pasa, ¿eh?
Y además también pasa eso, ¿no? Nosotros nos fuimos de vacaciones, mi novio se operó la rodilla el año pasado y nos fuimos a Merlo, San Luis. Y subimos los arroyos, caminamos, íbamos, veníamos un montón. Y dice, yo ya estoy de alta, estoy perfecto, no me duele nada. Llegamos a Buenos Aires y empezó. Ay, me duele la rodilla. Ay, me duele la rodilla.
Claro,
ay, me
por
duele
la humedad. Rodilla.
Claro, la humedad es tremendo.
Es así sin ninguna duda,
claro.
Pero eso no hay duda. Y el elemento más sensible a la humedad es el cabello humano.
Ay, no me digas.
El cabello humano, en cuanto hay un poquitito más de humedad, bueno, se pone más erizado, como que lo afecta. De hecho, ¿con qué se mide la humedad?
¿Con qué?
Con cabello humano.
Mira. Ah, impresionante los datos que nos da Nadia Simsenko. Y nos quedamos con esta idea de la preocupación por el cambio climático, con esta idea de cómo trabajás con los negativos, la importancia de la sensación térmica, los cambios que cuando está más seco quizás nos duelen menos algunas cosas, que la humedad muchas veces nos hace doler las rodillas o alguna herida, o sea que ahí las abuelas tienen razón. Sos una clase viviente, Nadia, nos enseñaste un montón de cosas.
Muchas gracias.
Genial, la verdad, espectacular.
Chicas, lo del cambio climático es importantísimo, pero importantísimo, muy, muy importante que todos, no importa dónde estemos, qué cosa estemos haciendo, que cuidemos esto, que cuidemos, que tratemos de gastar poca energía porque producirla ensucia la atmósfera, que tratemos de no tirar plásticos. Los océanos es uno de los lugares que más preocupa a la ciencia, están muy contaminados con ácidos, porque toda esta polución que cae, finalmente cae una parte, la otra se mantiene en la atmósfera suspendida, la contaminación, esos humos negros, blancuzcos, han contaminado los océanos, afectan la vida en los océanos. Después decimos, ¡ay, comí una merluza! Pero esa merluza pobrecita creció en un agua contaminada.
Total, Nadia, muchísimas gracias. Y los chicos de 13, 14 y 15 años, que es a donde nos estamos dirigiendo, el del ciclo básico, están muy conscientes de eso y muchas veces nos dan ejemplos ellos a nosotros. Así que muchas gracias, Nadia.
Un beso grande a todos,
muchas
y a
gracias.
Los chicos.
Sí, acá Nadia les manda besos. Hablamos con Nadia Simsenko, pronosticadora, meteoróloga histórica de la televisión pública. Bueno, qué lindo, profe.
No, re interesante.
Ay, recreo.
Bueno,
ya se vino el recreo, pero a la vuelta teníamos ejercicios que tenemos que contestar.
Corregir la tarea, sí.
Bien. Y además, bueno, muchas cosas más.
Algunas cositas más, ¿por qué no?
Dale, ya venimos, ¿eh? Ahora suena música, suena G-Sonic, que charlamos con él el otro día, este rapero alucinante, G-Sonic, ahora. Y este tema pasó por Encuentro en La Cúpula, ¿eh? Y se llama Cero Cartel.
Y tres horas, y el que se pasa de pillo cobra. Yo no hago tema diciendo que tengo toda la droga, pa' que no se pegue los soga, pa' que no se pegue los soga. Tampoco te hablo de puta, ni digo que tengo toda, porque sé que los buitres sobran, y el que se pasa de pillo cobra. Pa' yo vengo de abajo con cero acomodo, si joden a nadie ganando a mi modo. Te juro que el día que tenga de todo, voy a jugármela de galletano porque me hice solo. No gestoneo como estos loros que van presumiendo relojes de oro y que cuando les preguntas qué hora es, no saben cuál es y la prende el fono. Por más que los vistan de Gucci el mono, ninguno de esos negros llega al tono. 10 años jugados al micrófono, acá no hay jugada que sepa que yo no. Yo no soy de esos muchachos que cartelean de cana borracho. En este mundo está todo bastante podrido para seguir arruinando guacho. mi vieja quiso que no sea un escracho. Así vivo en mansión o rancho. No le digo puta a las minas, esa mierda no me hace más ni menos macho. Basta de tanto cartel. Y si no vemos a la cara y sabemos cómo es, cómo es, cómo es. Dice blah. Yo no hago tema diciendo que tengo toda la droga, pa' que no se peguen los soda, pa' que no se peguen los soda. Tampoco te hablo de puta, ni digo que tengo toda, porque sé que el lobo y tres horas, y el que se pasa de pillo cobra. Yo no hago tema diciendo que tengo toda la droga, pa' que no se peguen los soda, pa' que no se peguen los soda. Tampoco te hablo de puta, ni digo que tengo toda, porque sé que el lobo y tres horas, y el que se pasa de pillo cobra. Basta de tanto cartel. Bueno, flyer. Yeah. Yeah. Dicen que traen la pasta, pero ninguno de la que se gasta. Y gracia tiene llevarte tu cuerpo hasta el punto en el que te diga basta. Soy bendecido porque no me falte, que la tentación a mí no me arrastra. No quiero ser otro guachi que el exceso lo dejo tocando el arpa. Negro, todo está podrido, como para dejar a los pibes más confundidos. Yo no soy trap, diciendo que tengo toda la droga, pa' que no se peguen los soda, pa' que no se peguen los soda. Tampoco te hablo de puta, ni digo que tengo toda, porque sé que el lobo y tres horas, y el que se pasa de pillo cobra. Yo no hago tema diciendo que tengo toda la droga, pa' que no se peguen los soda, pa' que no se peguen los soda. Tampoco te hablo de puta, ni digo que tengo toda, porque sé que el lobo y tres horas, y el que se pasa de pillo cobra.
Basta de tanto cartel.
What's up, nigga?
Basta de tanto cartel. Basta de tanto cartel.
No más, in the bitch.
Basta de tanto cartel. Basta de tanto cartel. Basta de tanto cartel. Basta de tanto cartel. Basta de tanto cartel.